para que nos cuente un poquito más podamos entender mejor estos términos económicos, estamos en comunicación con Mercedes Marco del Pont. Ella es economista. Bienvenida, Mercedes, a Clase Turista.
¿Qué tal? Buen día. ¿Cómo les va? Buen día.
Muy bien. Bueno, contanos un poco esto. ¿Qué significa el Festival del ELIC para los bancos, por un lado, y el trato de control del dólar, ¿no?
Sí, bueno, a ver, es como bien lo definiste, es un festival. Yo diría que desde que asumió este gobierno, todas las decisiones que tomó fueron en el sentido de volver a hacer de la Argentina una gran tima financiera, donde los bancos son uno de los grandes ganadores. En su momento eran las LEVAC, ahora son las LELIC, y ayer le dio, con esta resolución, el Banco Central un nuevo premio enorme, porque antes podían tener LELIC hasta el 65% de los depósitos, ahora pueden tener hasta el 100%. Esto que le está diciendo, les amplió la ganancia, pero por favor, parte de esa ganancia dénselo a los depositantes de plazo fijo, a los ahorristas, digamos, para que no se me vayan al dólar. Ahora, yo ahí quisiera hacer una digresión. Es una locura que desde el gobierno se naturalicen estas decisiones tan perversas, porque la verdad es que el Banco Central, por la Carta Orgánica que se modificó en el año 2012, tiene atribuciones para decirle a los bancos, pagarle más a los ahorristas. Perfectamente podría decirle, regular los spreads, decirle, tenés un piso de tal tasa de interés que le tenés que pagar a los ahorristas a plazo fijo. El Banco Central no está haciendo, no está utilizando sus atribuciones, está autolimitando. ¿Y a cambio de qué? Le está ofreciendo más premios a los bancos a través de este ofrecimiento de poder integrar más LELIC, que es carísimo, que es costosísimo en términos cuasi fiscales. Entonces estamos siempre metidos en esta lógica tan perversa donde el gobierno todos los días toma decisiones donde transfiere riqueza, recursos, excedente, desde los trabajadores, de la economía productiva, hacia el sistema financiero. Y lo peor es que encima no va a funcionar, no está funcionando. Estas cosas de creer que repitiendo una medida que ya se demostró desde el Vamos que no está funcionando, que transitoriamente los que están haciendo lo que se llama carry trade, es decir, o vender dólares o traer dólares, pasarlos a pesos y hacer bicicleta en pesos para después volver al dólar, y cada vez le cuesta más. Porque creo que todos saben que el rey está desnudo, todos saben que este sistema no cierra. Entonces, la apuesta del gobierno es esa, tratar de calmar el dólar. No importa si aumenta la pobreza, no importa si no hay crecimiento económico, no importa si aumenta el desempleo. Lo único que les interesa es generar esta tranquilidad cambiaria, porque saben que los argentinos y las argentinas tienen una enorme sensibilidad respecto a lo que pasa con el dólar.
Mercedes. Buen día, disculpe que la interrumpa, porque me quiero detener en eso puntualmente para preguntarle ahora si todos percibimos que este proyecto económico no funciona. ¿Por qué siguen sosteniendo esta bicicleta? ¿Porque es muy pronto en relación a las elecciones para desactivar la bomba? ¿Por qué ellos creen que en algún momento va a funcionar? ¿O hay otra otra razón que no podemos percibir?
Bueno, yo creo que hay un enorme dogmatismo por parte del gobierno, lo ha habido siempre. Creo que ha habido un pésimo diagnóstico sobre la situación internacional, ¿sí? Creo que hay un pésimo diagnóstico acerca de cómo está funcionando el capitalismo en esta etapa de financiarización. Y la verdad que creo que también hay un pésimo diagnóstico acerca de lo que significa la dimensión del problema del bimonetarismo en la Argentina, tanto por parte del gobierno como del Fondo Monetario Internacional. ¿Por qué se está escapando el dólar? Se está escapando el dólar, o está habiendo presiones y esto va a ir increciendo, porque el dólar, para una parte pequeña, diría, porque no es más de 1.5 millones de personas físicas y jurídicos, es un activo financiero. Y van y lo compran. Y en vez de decir, pará, no lo podés comprar porque no es un activo financiero, es una moneda que la Argentina no emite, es una moneda que es absolutamente escasa. El Fondo Monetario le tendría que estar diciendo, pará con la fuga. pero eso sería otra vuelta al cepo, a las regulaciones, etcétera, etcétera. Uh-huh. Y es casi lo que tendría que ser de sentido común, porque el mismo Fondo Monetario Internacional, por su propio estatuto, no puede prestar para la fuga. Y todos los dólares que prestó el fondo el año pasado se fugaron, ¿sí? Uh-huh. Y esto es ahora que ya están los datos del primer trimestre, y los datos del primer trimestre dice que la principal fuente de demanda de dólares en la Argentina no fue ni para las utilidades de las multi, ni fue para las importaciones, ni siquiera fue para el pago de deuda, fue para la compra de dólares para meter en un colchón, en un paraíso fiscal, en una cuenta en Suiza o en un depósito en dólares en Argentina. Uh-huh. En todos los casos el resultado es el mismo, es filtración de excedente que sale de la economía productiva y se va hacia una operatoria financiera. Entonces, está muy perverso. Yo soy muy vehemente con esto, ¿no? Porque creo que ha quedado tan estigmatizado esta cuestión del CEPO, pues una regulación cambiaria como siempre existe y como existe en la mayoría de los países normales, ¿sí? Donde no se da esta posibilidad de que los ahorristas compren una moneda que no es la que se emite, que emite la nación, ¿no? Entonces, es preocupante porque no se habla del tema, en general cuando se habla de que hay que regular la fuga de capitales, se habla más de los capitales de afuera, pero la verdad es que los que están haciendo la presión son los de adentro, no los de afuera.
Mercedes, también con tu experiencia como expresidenta del Banco Central, ¿hacia dónde podemos definir o decir desde ahora que van estas decisiones políticas, ¿no? Está diciendo que claramente no funcionan con los fines que tenía el gobierno, pero ¿hacia dónde vamos económicamente hablando, ya que estamos en un nivel muy, muy macro, ¿no?, hablando en este momento?
Bueno, yo me encantaría tener alguna lucecita y decir, estas medidas tan perversas le van a funcionar, o sea, de super tasa de interés, o a partir de abril el Fondo Monetario le permite que parte de lo que les va a desembolsar, más de casi 11 mil millones de dólares, de aquí a fin de año lo moneticen. ¿Eso qué quiere decir? Bueno, si hay demanda para fuga, parte te dejo que los vendas de lo que yo te voy a prestar, que esto es lo que digo que está incumpliendo su estatuto, pero en cuotas y en dosis homeopáticas, ¿no? Porque es de a 60 millones diarios, que nosotros sabemos que cuando hay acá realmente una pulseada cambiaria, lo vivimos nosotros que estuvimos a cargo del Banco Central, claro, en la época de Cristina, claramente no alcanza, tenés que jugar fuerte. Están apostando a que van a entrar estos recursos del fondo, están apostando que los exportadores van a liquidar su cosecha. Uh-huh. También hay un signo de interrogación muy, muy grande, porque la verdad es que este gobierno desreguló la liquidación de exportaciones agrícolas. Tendría que estar volviendo a regular para por lo menos mínimamente disponer de esas divisas. No lo está haciendo. Entonces, ellos mismos se han autoimpuesto una cantidad de restricciones para que un modelo que siempre termina mal, bueno, creo que se le precipitara ese desenlace crítico. Uh-huh. Por lo cual yo cada vez soy más escéptica acerca de que puedan lograr su único objetivo antes de las elecciones, que es planchar, mantener cierta estabilidad del tipo de cambio para, obviamente, bajar las expectativas de inflación, que son ya lo que era el techo del 30% ha pasado a ser el piso, ¿no?, de inflación para este año, ¿no?
Estamos en comunicación con Mercedes Marcó del Pont, ex presidenta del Banco Central de la República Argentina, y me detengo ahí y me detengo en algo que decías anteriormente, que tiene que ver que poco se habla, ¿no?, de ese control sobre las divisas, es decir, como mal llamado cepo. Y me daba curiosidad preguntarle, durante su presidencia en el Banco Central, ¿cuál fue el desafío más fuerte que tuvo y de dónde venían las presiones para levantar ese cepo?
Bueno, diría que la etapa de Clarín y de La Nación todos los días no ayudaba, ¿no? Ahí hubo una movida y algo nosotros tenemos que aprender de cómo uno tiene que anticiparse a determinados fenómenos que quizás había que haber tomado estas regulaciones cuando sobraban dólares y no cuando nos empezaron a faltar dólares. Y cuando empezaron a haber un problema del sector externo por falta de dólares, la opción política, la decisión política fue ni devaluar ni endeudarnos y por lo tanto sí regular la fuga. que uno diría, bueno, pero compro $100, $500, eso no es fuga. Bueno, y cuando se suman esos 100, esos 500, en 1 millón, en 2 millones, que es lo que fue, lo que pasó también cuando se habilitó la primera regulación de acuerdo a la capacidad contributiva, se advirtió que seguía siendo una bola enorme de dólares que no teníamos y que entonces teníamos que salir a endeudarnos. A veces no se hace ese vínculo en que si una economía no genera genuinamente los dólares a través de su comercio exterior, etcétera, ¿de dónde salen la oferta para a satisfacer esa demanda de ahorro de una parte? Insisto, en el peor momento de fuga del kirchnerismo, ahora no sé, pero debe ser parecido, no llegaba al 10% de los mayores de 18 años que estaban comprando dólares. Entonces es una situación que yo creo que fue más, se generó mucho deterioro político porque sobre esa restricción se armó todo un relato y un posicionamiento político la oposición actuó muy, muy fuerte. Todavía el presidente hizo campaña prácticamente diciendo sacamos el cepo y se resuelven los problemas de la Argentina. Claro. Entonces, y todavía siguen psicopateando. Yo creo que ahora cada vez, creo que la sociedad se ha dado cuenta de que esto es algo que no es bueno, esta fuga, sí, de capital.
Vuelve esa campaña de si Cristina se presenta, el dólar va a estar a 60, 70 pesos, algo que una campaña que se realizó también en el 2015.
Lo hacen ellos. A ver, yo diría, es al revés, el que genera garantías de cierto horizonte de estabilización de la economía argentina no es este gobierno, es una fuerza opositora que realmente vuelve a plantear un esquema de política económica donde la prioridad sea el crecimiento, sea el mercado de trabajo, sea el mercado interno, quiero decir, y sea a abordar virtuosamente la restricción externa, que en última instancia es fuga, pero también que tenemos una intención muy primaria de exportaciones, ¿no? Uh-huh. Entonces, efectivamente, ellos psicopateaban con eso y finalmente fueron los que desregularon el mercado de cambios y tuvimos esa brutal devaluación a fines del 2015 que generó la inflación del 2016. Y ahora estamos teniendo, a ver, la liberalización del tipo de cambio del año pasado que le obligó el Fondo Monetario a hacer a este gobierno, que llegó hasta a este aumento del dólar de más del 100%, uh-huh. Los resultados es esta inflación. Entonces, yo creo que si hay algo que para los inversores, para el sector privado, ya no es garantía ni de rentabilidad ni de estabilidad, es la continuidad de este gobierno, ¿no? Uh-huh. Y de este gobierno me refiero a este modelo económico.
Bien. Mercedes, queremos agradecerle el tiempo para Radio Estación Sur, una cortita puntual que tiene que ver justamente, y ahí nos detenemos, pasan las elecciones en octubre, hay un cambio de gobierno, ¿se puede gobernar y modificar este sistema económico o va a ser un desafío muy estresante, por decirlo de algún modo?
Siempre, sí, se puede. Yo creo que la política siempre puede encarar los desafíos más difíciles, que va a ser difícil, porque realmente van a dejar un país hiperendeudado, van a dejar un país sin reservas, van a dejar un país seguramente con una devaluación muy fuerte y con las implicancias que eso tiene en términos sociales y productivos.
Uh-huh. Más difícil, bueno, que el 2001.
Lo primero que va a haber que hacer es sentarse con el Fondo Monetario y refinanciar y reprogramar, sí, esta deuda en otras condiciones.
¿Más difícil que la crisis del 2001?
Lo que es mucho más difícil que el 2001, primero, en el 2001 hasta el 2005 que Néstor Kirchner reestructuró la deuda, uh-huh, estuvimos sin pagar, ¿sí? Porque estábamos en default. Claro. El mundo era otro, estaba mucho mejor que ahora, el mundo crecía, el comercio mundial crecía, los precios de las materias primas que nosotros exportamos crecían, a Brasil le iba fenómeno. Hoy es todo para atrás, ¿sí? Las expectativas a nivel de la economía internacional son muy negativas. En ese sentido yo veo como más dificultades. Y además tenemos una deuda que no vamos a defaultear de ninguna manera, por más que quieran decir que si viene el kirchnerismo o lo que fuera. No, nosotros vamos a honrar los compromisos, pero en otras condiciones. Y por eso se necesita unidad política, pero mucho consenso de legitimidad social para poder sentarse a negociar con los acreedores, fundamentalmente con el Fondo Monetario Internacional, en un programa que como fue en su momento lo que planteó Néstor, se pague a partir de crecimiento, ¿no?
Uh-huh. Mercedes, queremos agradecerte el tiempo para Radio Estación Sur, en especial para Clase Turista. Ha sido muy amable.
Gracias a ustedes, les mando un abrazo.
Que tengan buen día.
Adiós. Mercedes Marco del Pont, expresidenta del Banco Central, para esclarecer un poquito todo este tema del dólar, las tasas de interés y las LELIC, sobre todo en este llamado Festival del LELIC para los bancos. Uh-huh.